Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este lunes 26 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la situación epidemiológica en Guantánamo. Vamos a tener información con varios activistas, qué está pasando ahí luego de que el diario Venceremos, órgano provincial del Partido Comunista en la provincia, decretó la fase de alarma en el territorio por el incremento de los casos de dengue y COVID, específicamente en los municipios de Guantánamo, El Salvador, Manuel Tames y Caimanera. Tendremos información actualizada de lo que nos dicen los medios oficiales cubanos, cómo anda el tema del saneamiento, la vacunación, los medicamentos, la campaña antivectorial. En fin, todo esto en nuestro espacio aquí en la primera parte. En la segunda parte del espacio también hablaremos, hay información actualizada sobre la situación de los cuatro presos de Caimanera y también información de última hora sobre cinco presos del 11J, las condenas más altas en el territorio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, que han sido trasladados desde la prisión de Huira de Melena, desde la prisión de Ahuicas de Matanzas a otros centros penitenciarios. Y terminaremos el espacio con un reporte para nuestro programa en exclusiva de Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores sobre la situación de los presos del municipio de Nuevitas, allá en la provincia de Camagüey, que salieron a protestar en medio de un apagón el pasado agosto del 2022 y que aún unos 40 de ellos siguen en un proceso judicial. Mientras tanto, en las noticias a esta hora de la tarde que hacen titulares, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken confirmó este domingo que ha trasladado a China y a Cuba sus inquietudes sobre los informes acerca de potenciales instalaciones militares de espionaje de la nación asiática en territorio cubano. También a esta hora, noticias, las hermanas Garridos, presas por el 9-11, se unen desde la cárcel del Guatánaliza a campaña por la liberación del líder del Lumpaco en precarias condiciones en la prisión de Malverde, José Daniel Ferrer García. Miguel Díaz-Canel envía mensajes de apoyo a Putin tarde, pero con total convicción. España concedió 16.196 visas a cubanos en el 2022 y el consulado de Camagüey de la Nación Ibérica aún permanece en el limbo. En otro orden de noticias, el Movimiento Cristiano de Liberación exige al gobierno español corregir su posición sobre las muertes de Osvaldo Payás Sardiña y Harold Cepero. Félix Navarro, preso político cubano, denuncia deficiencia de atención médica en la prisión de Ahuica. Y acusan de desacato al opositor cubano Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, quien se declara en huelga de hambre y de sed. Y sin solución, el 70% de las afecciones del huracán Ian en Pinar del Río, cuando mañana, martes, se cumplen 9 meses del paso del meteoro por el occidente del país, mientras que Manuel Marrero llamó a trazar una nueva y diferente estrategia. Y finalmente, pues el dólar superó este domingo los 200 pesos nuevamente en el mercado informal de Cuba por segundo día consecutivo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya en breve con nuestros primeros invitados. El primer segmento del espacio dedicado a la situación epidemiológica en el territorio guantanamero. Vamos a tener informaciones de la situación allí, las declaraciones que ha dado pues el subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, que se detectaron 705 focos en 548 viviendas, radicadas la mayoría en los municipios del territorio, con la excepción de Maicí y Ateras, y también pues la situación del COVID. Contacto a esta hora de la tarde en Guantánamo, Cuba, con el destacado periodista independiente y creador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco. Muy buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias para tu territorio. No lo decimos nosotros, lo dice específicamente el diario Venceremos, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que aunque no menciona las condiciones y las precarias situaciones epidemiológicas, que es lo que tú vas a hablar, sí han dicho que la provincia de Guantánamo se le ha declarado el alarma por la situación del COVID y del dengue. Solamente en cuanto a COVID, se han detectado en la última semana 10 nuevos casos, según las cifras oficiales, básicamente en los municipios de Guantánamo, Salvador y Manuel Tames. Mientras que en el caso del dengue, el señor Leonel Heredia Carpintrú, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo al periódico que se han detectado 705 focos en 548 viviendas radicadas en la mayoría de los municipios de la provincia, con la excepción de Maicí y Ateras. Anderlai, están hablando nuevamente de un rebrote de COVID y de dengue. Pero, ¿cuáles son las condiciones para enfrentar estos saneamientos, salubridad, recogida de basura, pesquisaje y el tema de las pruebas para ver si es COVID o es dengue? ¿Cómo anda esto por Guantánamo?
Bueno, para ir por parte. El tema del saneamiento de la ciudad es como tradicionalmente ya hemos denunciado en incontables ocasiones. Es muy, pero muy malo, casi inexistente. Y entonces la Guantánamo tiene la particularidad que tiene una pila de barrios, unos cuantos barrios, perdón, que tienen condiciones, vaya, malísimas en cuanto a insalubridad. Sur, Hospital, Isleta, San Justo, son barrios que tradicionalmente este problema lo vive atacando. Y cuando ahora llega tiempo como este ahora, como el verano, va en aumento y es común y normal que estas cosas resurjan una y otra vez.
Es verdad que también ocurre que hay algunas zonas en la ciudad que tienen acumulación de aguas albañales.
Sí, precisamente esos barrios que acabo de mencionar, San Justo y el Sur, son sur hospital principalmente, tienen unos desagües al aire libre que ya son como parte de la ciudad. Y nunca, yo mismo lo he denunciado en incontables ocasiones, sin embargo, permanece ahí en el tiempo y son los lugares donde normalmente estos rebrotes resurgen.
Ahora, Anderlai, otro tema. Dicen que hay muchas personas con lo que es una afección aparentemente gripal. Así empieza también el Omicron y así empieza el dengue. Tienen similitudes. Pero si no se hace un PCR, que dicen que no hay, no se sabe lo que la persona tiene.
Precisamente ese es el problema. Hay muchas, aquí lo principalmente que está afectando es eso, esas afecciones respiratorias, enfermedades, dolores en el cuerpo, pero no hay pruebas para decir o es dengue, o es esto, o es lo otro. Y entonces, realmente yo no sé inclusive cómo ellos pueden hasta ofrecer cifras si no tienen cómo, a través de las pruebas, que no las hacen, a través de las pruebas determinar si es una cosa o es otra. ¿Me entienden? Por eso no se entiende en la misma población, comentan cómo es posible que ellos puedan decir que hay tanto de esto, tanto de aquello, si al final no están haciendo ni PCR, no están haciendo esto, no están haciendo lo otro, no hay medicina, que es otro problema.
Ahora, finalmente, Anderlai, ¿se está fumigando para combatir el mosquito, los focos?
No, ni se está fumigando ni se está haciendo un pesquisaje, ¿me entiende? Es que vea, se está hablando de rebrote el rebrote, se está hablando de miles de enfermedades, pero es que la ciudad se ve muy normal con respecto al movimiento de salud pública, no se ve que se está haciendo nada.
Increíble, gracias Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente en la capital guantanamera. Nos vamos a quedar ahí en la capital guantanamera y vamos a establecer ya el contacto con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en Guantánamo, en la provincia, para que nos dé sus valoraciones sobre esta delicada situación que hay en el territorio guantanamero con la cuestión epidemiológica. Aparentemente, pues hay brotes virales, afecciones. No se hablan claro por parte de las estadísticas, pero sí el propio órgano provincial ha levantado las alarmas. Vámonos directamente. Nos quedamos en la capital guantanamera. El contacto con Miguel Ángel López Herrera, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido allí. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablando contigo el pasado viernes del hostigamiento que tú llevas por muchos días en medio de los apagones, las tropas especiales, los boinas negras, ahí, en fin, demás, pues también nos alertaste, fuiste el primero en hacerlo, de que había un brote preocupante de problemas, afecciones respiratorias, personas con gripe, que no se sabe si es COVID, si es dengue. Bueno, pues el domingo, el diario Venceremos, órgano provincial de los comunistas, difundió la primera información que ya Guantánamo, la provincia, entró en fase de alarma por casos de dengue y casos de COVID. 10 casos de COVID han reportado en la última semana. Y en cuanto al dengue, se habla de 705 focos en 548 viviendas. En todos, básicamente, los municipios de la provincia. Bueno, ellos hablan de esto, pero ¿qué pasa con las condiciones para prevenir esto? ¿Se está haciendo prueba para saber si es dengue o es COVID? ¿Se está fumigando los barrios? ¿Hay campaña antivectorial? ¿Hay medicamentos? Cuéntenos.
Bueno, realmente la situación aquí en Guantánamo hace mucho tiempo que está muy mal. Está caótico en todos los sentidos. Ya sabemos que este es un sistema fallido. Pero aquí recientemente se hizo en la parte sur, donde el departamento de Ho Chi Minh, donde yo vivo, se hizo un simulacro de limpieza del barrio, que buscaron 2 o 3 camiones, una volqueta para recoger un poco la basura, pero todo eso fue una fachada, porque vinieron todos los dirigentes del partido tirándose fotos, cogiendo videos, como para dar la pantalla de que se estaba haciendo algo por higienizar la ciudad. Cuando todo eso es una gran mentira. Mira, no muy lejos de donde yo vivo, exactamente aquí en el 3 Sur, entre Martín y Máximo Gómez, hay un vertedero, que eso está prácticamente casi en el centro del pueblo, un vertedero que tiene más de 50 metros, que los vecinos se quejan continuamente del amontonamiento de basura que hay en aquel lugar, y no se hace absolutamente nada. Y no solamente en esa zona, hay varios puntos en la ciudad de Guantánamo donde la basura lleva semanas y semanas que no se recoge. Es decir, recientemente en mi barrio se hizo como una campaña para hacer propaganda, para sacarlo por la televisión y para dar la imagen de que el gobierno está haciendo algo por la higiene del pueblo. Realmente todo es una gran mentira. Aquí no hay medicamentos. O sea, se sabe ya en estos momentos. Claro, tienen la gente con dengue, con COVID. Cuando esta persona aquí te dice, las autoridades te dicen que hay 10 casos, en realidad tú lo puedes multiplicar por 10 y te quedas corto. Así que en la realidad también el caso de los dengue, que nunca se dice la realidad, nunca se informa la noticia de qué va la situación con el dengue. Y están prácticamente las salas que tienen destinado para estos pacientes están llenas en estos momentos. Y las autoridades prácticamente ahora aquí en el centro del pueblo, precisamente hoy, hicieron una movilización de las personas que se dedican a controlar los vectores y esas cosas. Pero todo eso es una propaganda. Si te ponen a la gente, la llevan para acá, no están fumigando, supuestamente por el falta de combustible o por el desvío del combustible. ¿Sabes cómo es esto? Aquí esto es un desastre.
Ven acá, Miguel Ángel, entonces, como pasó cuando la cantidad de muertes que hubo por la variante Delta, entonces el cubano se salva y se cuida a su libre albedrío de lo que encuentra la medicina verde, pero nunca supo lo que tuvo.
Bueno, aquí la gran mayor parte de la población aquí, tuve a las personas con serios catarros, que se ve claramente que eso es un COVID, y nadie le dice que es un COVID. No le hacen ni siquiera la prueba, no le están haciendo la prueba. Las personas muchas veces no se dirigen ni al hospital ni al policlínico porque prácticamente no hay medicamento. Esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos. Es decir, la persona va con un catarro, con una gran fiebre, puede ser incluso con un principio de neumonía, y lo mandan para la casa para ver si consigue la persona por su cuenta algún tipo de medicina verde, porque realmente la persona tiene un catarro fuerte, tengo fiebre, pero todo eso es COVID, pero no se informa, ni siquiera le informan por los medios públicos para no crear una alarma. Y la realidad es porque no tienen recursos, no cuentan con los medios para poder enfrentar una crisis como la que están pasando en este momento desde el punto de vista sanitario, tanto con dengue como con COVID.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, el contacto ahí en Guantánamo, Cuba, coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en el territorio. Vamos a pasar al municipio de Caimanera. Vamos a intentar la comunicación con el periodista independiente Jerry Curbelo para que nos matice esta alerta que ha declarado pues el periódico Venceremos, órgano provincial del Partido Comunista ahí en el territorio, pues que están alertando que la situación es bastante compleja en el territorio de Guantánamo con la situación epidemiológica. Esto es lo que nos proponemos. Vamos a establecer ya el contacto en Caimanera a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con el destacado periodista independiente Jerry Culvero. Jerry, gracias. Buenas tardes, Jerry.
Buenas tardes, un cordial saludo, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, el diario Venceremos, órgano provincial del Partido Comunista de Guantánamo, disparó las alarmas el fin de semana. Dice que hay casos de COVID en la mayoría de los municipios. Confirmaron solo 10 casos. No sé cómo lo saben, porque no se hace ni PCR. Dice que los daños principales están en Guantánamo, El Salvador, Manuel Tames y Caimanera. Y sobre el dengue, se han detectado 705 focos en 548 viviendas en la mayoría de los municipios del territorio. Bueno, pues, hay mucho gripe, muchos síntomas gripales. Pero pregunto, Jerry, en Caimanera, ¿dónde están los PCR? ¿Dónde está el medicamento? ¿Dónde está el saneamiento de calles? ¿Dónde está la limpieza? ¿Dónde está la fumigación para prevenir eso? Eso no lo dice Venceremos. Cuéntenos cómo andan estas cuestiones allá en Caimanera.
Bueno, Tomás, decirle que aquí en Caimanera le puedo decir con exactitud de que no existe PCR. El déficit de medicamento es grande para las personas acá en el municipio de Caimanera. Como estoy seguro, en otros lugares del país, para resolver medicamentos tienen que acudir obligatoriamente al mercado negro, a los contratistas, porque el Estado cubano, el régimen cubano, no ofrece ningún tipo de medicamento en las farmacias. Hay que acudir al mercado negro obligatoriamente. No le puedo decir así si caso de cubierta de manera, no tengo conocimiento, pero también sé que no se está haciendo ningún tipo de prueba ni nada. Ahora, en cuanto a lo que es el dengue, esta enfermedad sí está golpeando aquí en Caimanera. Hay varias personas, tengo un conocimiento, varias personas, no puedo decirle con exactitud la cifra exacta, pero sí sé que hay muchas personas que están presentando dificultad y problemas con el dengue. La higiene acá en Caimanera es pésima. Muchas calles con agua, tupiciones, albañales. Esto se lo digo porque esto sí tengo inclusive evidencia recopilada de las calles llenas de agua, zanjas, tupiciones de agua albañales, mucha basura.
Y está fumigada, ¿y qué está haciendo comunal? ¿Están fumigando?
Bueno, sí, lo que es la institución de Aedes Aegypti, sí, están fumigando con humo. Inclusive hace unos días atrás en mi vivienda fumigaron. Hay el comunal tiene un medio de transporte, tiene uno solo, un tractor, que lamentablemente no da abasto para recoger la basura, porque es un solo tractor, eso no da abasto, y se quedan en ocasiones cestos llenos de basura, y en algunas calles basura que no se recoge. Y el ambiente, la higiene en qué manera está por el piso. Y más con la tupición y la calle con agua de bañales.
Cómo no. Gracias, Jerry. Jerry Curbelo, en Caimanera. Vamos a intentar cerrar este segmento sobre la situación epidemiológica en Guantánamo. Específicamente en la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Vamos a establecer el contacto allí con Emilio Almaguer, también periodista independiente, para que nos ponga la perspectiva de lo que no dice la prensa oficial cubana, de cuáles son las dificultades y por qué no se erradican los focos de COVID y los focos de dengue en el territorio. De eso precisamente nos proponemos tener en este segmento. Ya tenemos el contacto en Baracoa, ciudad primada de Cuba. El contacto ahí con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia, mi hermano.
Bueno, pues hasta la prensa oficial, el diario Venceremos, el periódico de Guantánamo, ha lanzado las alarmas este fin de semana por el incremento de los casos del dengue y del COVID. Del COVID se habla que los principales casos están en Guantánamo, El Salvador y Manuel Tames, y en el caso del dengue se habla de que es básicamente presencia en todos los municipios de Guantánamo. Ahora, lo que nosotros queremos que usted le diga a la audiencia es lo que nos dice el diario Venceremos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y le pregunto yo a usted, Emilio, ¿están fumigando? se está haciendo el pesquisaje, hay PCR o no hay PCR, cómo está la campaña para luchar contra el mosquito, qué cantidad de medicamento hay, cómo andan las condiciones higiénicas, porque esto, si es que no está bien, aparentemente las causas no las explica el diario Venceremos. ¿Cómo andan toda esta situación por allá por Baracoa?
Bueno, mira, primeramente está la falta de maquinaria para que garantice la recogida de basura. Es una cosa que está afectando grandemente, no solamente en Baracoa, en todo el país. Y al haber la acumulación de basura, está el aumento de roedores y de plagas, por supuesto. Entonces después está la falta de insumos en los hospitales, que no hay para hacer reactivos, no hay para tirar una placa, no hay para hacer un complemento de análisis que requiere una persona que llegue enferma para que le diagnostiquen su calidad de vida y sepan qué es lo que van a combatir. Y entonces todo es desfavorable con respecto a lo que es la calidad de vida del cubano. Principalmente nosotros que estamos en el extremo oriental, donde aquí es sálvese quien pueda, como aquel que se dice. Entonces, todo esto se ha demostrado también de que la fumigación puede calmar la proliferación de mosquitos en la vivienda. Pero cuando eso pasa ya a la media hora, vienen de otras casas, vienen de los patios que están inundados en basura, de otros lugares, de aguas albañales que están en los pozos, las tuberías rotas en las calles, y todo esto es favorable para el incremento del dengue, de la chikungunya, de la fiebre amarilla, de todo lo que nos afecta a nosotros como enfermedades que son cotidianas, y más ahora que vienen las aguas, que ya están llegando las aguas, ya aquí está lloviendo, ya se pronostica que van a haber mal tiempo por cercanía de inclemencia, de afectaciones de huracanes, de tormentas tropicales, que todo eso en Baracoa siempre ha sido una problemática por el mal cuidado de los ríos, de los desagües de los ríos que van al mar, los cuales están obstruidos por la misma basura de los vecinos, de los barrios que la tiran a esos afluentes, y entonces se tupen, y ahora todo eso es un daño permanente que hace como 5 años se está viendo para acá, porque todo se inunda y entonces ellos tienen que convivir y se ven afectados de esas aguas bañales que corren por esos ríos que van a dar al mar, y entonces es otra problemática que está pasando aquí en Baracoa.
Emilio, y todo esto enfrentado en medio de yo recuerdo que usted tuvo hace poco con dengue, enfrentarte a un brote de dengue o de COVID con un total de desabastecimiento. Para hacerse un caldo es una labor titánica.
Bueno, imagínate que el pollo que se está viendo es el de mi pyme. Y hay que comprar una caja porque no te venden por libra. O una caja o no menos de 10 libras. Es decir, que son paquetes que te salen a 12 mil pesos una caja. Te salen a 380 pesos que es una libra de pollo. ¿Y qué salario aguanta cuando hay muchas familias que conviven o tienen que vivir con cerca de no máximo de 2.000 pesos en el mes, porque cobran 1.800 pesos principalmente, que la persona de la tercera edad ya jubilada, o persona enferma que requieren de una asistencia social, que se le brinda de algo más de 1.000 pesos. Y entonces, si compran 4 libras de pollo, ya se les fue el salario, ya no tienen para pagar corriente, no pueden comprarse una libra de arroz que está a 420 pesos, no pueden comprar una botella de aceite que está en 800, de 800 a 1.200 pesos. Y entonces, ¿qué cuerpo puede sostener y combatir una enfermedad si su potencia, su fortaleza está por el piso?
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Guantánamo, el periodista independiente. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 26 de junio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y José Martí dijo: los que quieren sacrificarse tienen por enemigos a los que no se quieren sacrificar, que les tiran piedras por no verse obligados a seguir tras ellos, a sangrar con ellos, a empobrecerse con ellos, a abandonar como ellos la vida deshonrosa de humillación y de complicidad, de sanción y acatamiento, de presencia culpable y de indigna sonrisa a los pies de los que consumen el pan y corrompen el carácter de su patria.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues ya este lunes 26 de junio, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de nuestro primer programa de la jornada semanal laboral, vamos a intentar la comunicación con Victoria Martínez Valdivia, allí en Baracoa, en Caimanera, y más adelante tendremos el testimonio de Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora, que continúa siendo hostigado por la policía política. Más adelante pues tendremos información también sobre Marbelis Vázquez Hernández, la situación de su esposo y de varias personas más que fueron trasladados desde pues la prisión de Ahuica hacia otras prisiones en el territorio guantanamero. Y finalizaremos este segmento con el testimonio de Juan Carlos González Leiva, que está hablando sobre pues la situación de los presos de las protestas pasadas allí en el territorio de Nuevitas, específicamente Pastelillos y los demás barrios, en agosto pasado, en medio de un apagón, que la pesadilla para ellos continúa. Vamos directamente a Baracoa. Vamos a esperar, no, estamos aún buscando la comunicación con Baracoa para hablar con Victoria Martínez, pues a ver cuál es la situación que hay. Ellos tuvo que acudir hoy a la fiscalía, pues para presentar su su declaración. Bueno, pues no hemos podido establecer el contacto con Victoria. De todas maneras, vamos a poner en perspectiva lo que ha estado ocurriendo con Victoria. Victoria fue citada a Fiscalía hoy en hora de la mañana, donde tuvo que prestar declaración ante la queja que ellos habían planteado, que varios de sus hijos, de ella y de los demás participantes en las protestas, fueron maltratados físicamente. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, que aún está preso en la prisión provincial Combinado Sur, donde fue trasladado desde el centro de operaciones. Incluso la semana pasada Victoria pues acudió a esta prisión, y ya su hijo Luis Miguel Alarcón Martínez ha perdido un segundo diente en su boca debido a los golpes que recibió por parte de los Boinas Negras el día de la protesta, el 6 de mayo en Baracoa. No solo fue maltratado él, fueron maltratados también Daniel Álvarez, sus hermanos y su hermano Rodi. Y también en el caso del otro hijo de Victoria, que está en la casa bajo investigación aún, que tiene discapacidad intelectual, se llama Felipe Octavio Correa Martínez, también fue maltratado por la policía. No solo son los presos de Caimanera los que fueron maltratados violentamente, como denunció Victoria y otros familiares cuando llegaron los camiones de Boinas Negras y empezaron a dar golpe a todo el mundo, hasta mujeres fueron golpeadas. Bueno, pues en el día de hoy Victoria debió haber acudido ahí a este lugar en Fiscalía Provincial a dar su declaración jurada. Veremos a ver a dónde esto va y si esto tiene alguna consecuencia, porque por ejemplo en otros casos los presos ya condenados al 11J han sido golpeados. Tenemos el caso de este muchacho en la ciudad de Cárdenas, que recibió hasta un disparo, que está siendo ahora trasladado para otro penal, y el juicio, eso no se tomó ni en consideración en el juicio. En fin, esta es la realidad que hay con los presos del 11J. Hablando de presos del 11J, tenemos en línea telefónica desde Guira de Melena al esposo de la valerosa patriota cubana Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión por participar en las protestas en Guira de Melena, que recientemente fue trasladada a Isla de la Juventud. Contacto con su esposo, Ángel Delgado. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, antes de hablar de Lisandra, hemos visto con preocupación una publicación que usted hizo del pasado sábado en su propia casa, donde usted cuida a sus hijos y los de Lisandra, que de esta madre que está alejada de sus hijos, cómo usted fue visitado por un oficial de la policía política a hostigarlo. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué quería este hombre?
Tomás, ellos lo que quieren lograr conmigo es que yo tengo una dependencia de ellos, ¿me entiendes? Cada vez que me haga falta, que me haga falta algo, porque ellos están conscientes de que yo estoy pasando trabajo, de que yo tengo dificultades, ¿me entiendes? Incluso me han ofrecido que me van a resolver los pasajes, que me van a... Un viaje me pusieron el 15 de noviembre, cuando se esperaba la manifestación esa, después del 11 de julio. Ellos vinieron aquí porque yo estaba hablando a favor de Lisandra, de la injusticia, ¿no? Entonces ellos vinieron aquí y me dijeron, ah, ¿qué problema tú tienes? Y yo, un millón de problemas tengo. Ejemplo, que aquí no tengo agua, aquí no me llega agua por la tubería. No, tranquilo, el agua, resolvieron el agua de momento, ¿me entiendes? Y después, cada vez que me citan, me sacan como que el agua, me la pusieron a mí, por ellos, ¿me entiendes? Entonces ellos han tratado de crearme una dependencia de ellos, que yo necesite favores de ellos para verme vinculado con ellos, ¿me entiendes? Toda esa serie de cosas. Y al final, desmoralizarme a mí, desmoralizar a Lisandra, ¿me entiendes? Entonces yo no dejé permitirle eso. ¿Cómo yo voy a permitirle a él eso? Después que ellos sancionaron a Lisandra injustamente a 14 años de privación de libertad, que es la única mujer que está presa aquí en Guira, lo que han hecho con Lisandra es criminal, y con mis hijos, porque todos se lo sufren mis hijos, ¿entiendes? Y me ponen a pasar trabajo a mí. Entonces yo no puedo permitirle que ellos vengan a mi casa a hablar aquí, cuando hay otros medios donde ellos pueden citarme a mí, con una llamada telefónica, me pueden citar con un papelito, una orden de citación de eso, ¿entiendes? Y cómo yo voy a permitir que ellos vengan a mi casa. Y en esas condiciones, a decirme a mí, adelante mis hijos, que yo, que venga acá, que yo tengo que hablar contigo, tú no tienes nada que hablar conmigo.
Oye, Ángel, ¿entiendes? Ángel, capaz que te estén incluso firmando para tratar de desacreditarte después.
Ángel, sí, sí, ese es el objetivo de ellos, que la gente vea que ellos vienen aquí, que tienen relaciones conmigo, entonces para después decirle a la oposición aquí en Huila que yo soy chiva, que yo trabajo para ellos, porque ya he visto diferencia entre varios opositores aquí conmigo, y no sé qué cosa es, porque incluso me han hablado más de ellos a mí también. Y yo, a mí me da lo mismo, ¿me entiendes? Porque yo sé quiénes son ellos, que es la postura que debe tener, tomar la posición aquí en Guira, ¿no? Y en Cuba entera, que no se dejen manipular por ellos, que no, que fulanito dijo, que fulanito habló, que no, que el objetivo es uno solo y ese es el que hay que seguir, ¿entiendes? Que hay que denunciar, que hay que seguir luchando por la libertad de Cuba, ¿entiendes? Y que ellos tengan bien claro eso, ¿entiendes? Para que dejen de joder.
Bueno, Ángel, tú fuiste enfático, le dijiste que no te molestara más, que tú no tenías nada que hablar con ellos. Ahora, otra cuestión, ¿qué es lo último que se sabe de Lisandra?
Bueno, mira, Lisandra lleva más de 15 días sin ingerir alimento de lo que es la prisión, ¿entiendes? Ella está comiéndose las galletas que le lleva la mamá, los refrescos, no sé, los dulces, ¿me entiendes? Pero ella, el comedor actualmente, ella me llamó hoy. Y ahí tengo unos audios que... Ella habla de José Daniel Ferrer, de su respeto para ella, que si hay que contar con ella, se puede contar también, que ella va a hacer lo que tenga que hacer por esto, ¿me entiendes? Está firme, está bien plantadita ahí, porque está reclamando su derecho y no quiere un marcha atrás, ¿me entiendes? Porque ya, con lo que le hicieron a ella, ya está, que le da lo mismo cualquier cosa, ¿me entiendes? Y está mal, está bajado de peso, cantidad, las manchas en la piel siguen ahí, ¿me entiendes? Me llama por teléfono y cada un minuto y medio tumban la llamada. Entonces, cuando estamos hablando, te dejan la llamada. Vaya, que cuando se está hablando de algo que a ellos les interesa, enseguida te dejan la llamada, ¿entiendes? Para escuchar, para, ¿entiendes? Y de alguna forma ponerle el dedo a ella también, ¿eh?
Ángel, te vamos a pedir de corazón, después te vamos a escribir por WhatsApp, si nos puedes mandar algo, algún video, algún audio que tenga de Lisandra, te lo vamos a agradecer para compartirlo y escribir una nota acá, ¿oíste?
Yo tengo 6 audios que me mandó Lisandra hoy a mí.
Bueno, pues te vamos a escribir ahí por el WhatsApp para que nos mandes eso, porque es bueno darle Lisandra, que está la pobre, pues básicamente abandonada ahí a su suerte en Isla de Pino. Gracias, Ángel. Esta bueno, es la situación que tenemos. Te vamos a escribir un ratico para que nos lo mandes, y gracias, Ángel. Bueno, antes de finalizar, vamos a tener una actualización sobre la situación de Abel Lázaro Machado Conde, preso del 11J ahí en Quibicán, que fue golpeado por Yunieski González, el oficial de la Policía Política, y muchacho con discapacidad mental, esquizofrénico, con serios problemas de salud. Este es el último audio que ha hecho pública su mamá Beatriz Conde Mesa sobre la situación de su hijo. Vamos a escuchar.
Conde Mesa, madre preso del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, el preso que fue golpeado, que no fue oculto, en la prisión de Quibicán por Yulieski Menéndez Montero. Yo hoy hablé por la mañana con la Fiscalía Militar de la región, que es la que está llevando el caso de los golpes de Abel. Y es mayor, que dice él llamarse Emilio, porque ellos nunca dan su identidad, de que yo no había hecho denuncia contra Yulieski. Yo había hecho una, no sé qué por escribir. Bueno, yo le dije a él que yo tengo denuncia hecha en contra de Yulieski, que le dio golpe a mi hijo, y a nadie le voy a perdonar haberle dado a mi hijo. Le hice denuncia. Y le dije que mi hijo, Guillermo Sierra Conde, tiene una denuncia que le mandó a Díaz-Canel, el presidente, que mandó para atrás la fiscalía, porque yo la tengo también, y en Minin a investigar los golpes, donde él tiene conocimiento de que Abel Lázaro tiene golpes en las manos, unas cortadas. Acto y seguido que yo le dije a él eso. Yo hablé en estos momentos con Abel Lázaro Machado Conde en la prisión. Y me dice que un fiscal fue a la prisión y le empezó a leer cosas para que él firmara papeles. Y Abel le decía, escuche en las redes sociales, ¿qué le decía Abel? Sí, 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 pero no te firmó papel ninguno. Abel no le va a firmar a nadie más un papel. Abel Lázaro Machado Conde no les va a firmar a ustedes más un papel. Abel le hicieron un peritaje médico pidiendo un extrapenal. Abel Lázaro Machado Conde le hicieron un peritaje médico pidiendo un extrapenal, la prisión. Y se la denegaron, le dijeron que es compatible para régimen penitenciario. Él es compatible para régimen de la prisión. Para lo que él no es compatible es para que ustedes vayan y lo engañen en la prisión. Y le digan que tenía que firmar como el otro papel que le llevaron con la denuncia de Julián, que le decían que lo tenía que firmar y lo firmó. Nadie busque más que a Abel Lázaro va a firmar de papel a ustedes. Que no se lo va a firmar. El día 12 de junio lo voy a dejar claro en las redes sociales. Yo soy la madre de Abel. Y voy a seguir defendiendo la vida de Abel a todo costo. Abel me manifestó a mí en la visita que me puse bastante mal. Que se iba a quitar la vida y que esta vez si nadie lo iba a salvar. No responsabilice en estos momentos que lo que le está pasando a Abel, quien está gozando a Abel no es la prisión, son la fiscalía militar. Quien está gozando en estos momentos, a mí o la fiscalía. Los fiscales me lo están dando en la prisión, que lo ponen bastante mal, porque ahorita me dijo en la llamada que él no podía ni hablar conmigo, que lo que me quería decir no me lo podía decir. Porque ustedes lo están molestando. Lo que le sucede a Abel Lázaro Machado Conde, desde el 12 de junio esta madre no duerme. Lo que le suceda, responsabilizo a la Fiscalía, la militar de la región occidental. Fiscales, mayores, quien sea lo responsabilizo. Y voy a seguir hasta la última gota de mi sangre. Los golpes de Abel Lázaro Machado Conde por Yulieski Menéndez Montero. Yulieski Menéndez Montero no es el padre de Abel Lázaro Machado Conde. ¿Me entendió? El padre de Abel Lázaro Machado Conde se llama Beatriz Conde en Mesa. Ese es el padre de Abel Lázaro Machado Conde, Beatriz Conde en Mesa. Sin más no tengo más nada que decir. Lo que le pase a Abel, ustedes son los responsables. Basta de mentalidad arriba un niño enfermo. Basta de mentalidad arriba de mi hijo.
Bueno, este es el dramático testimonio de Beatriz Conde Mesa sobre la situación de su hijo Abel Lázaro Machado Conde.
Cuba, Cuba al día.
En este segmento de Cuba al día vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo con 5 presos del 11J, los de mayores condenas, en el penal de Aguica, de donde han sido trasladados. Se trata de Yonay Moreu Leal, con 15 años de condena, Chandrián Villa Seguín, 11 años de sentencia, y Lázaro García Herbello. Estos tres, este último con 13 años de sentencia, estos tres han sido enviados desde Aguicas para el Combinado Sur de Matanzas, la prisión provincial. También fueron trasladados desde Aguicas Daniel Joel Cárdenas, 15 años de condena, y Erian José Escul Villa, 13 años de cárcel, que ahora fueron llevados para el penal de Canadeta. Toda esta información la hemos tenido gracias a la participación acá en nuestro espacio de Marbelis Vázquez Hernández, que nos va a contar la situación. Recordar que estas personas tuvieron las condenas más altas. Ahora, vamos a reiterar también que Marbelis recuerda todo lo que ha ocurrido pues el día del arresto de su esposo, el 13 de julio del 2021, a las 11 de la mañana, por miembros de las brigadas especiales que allanaron su casa ahí en el territorio matancero, específicamente en Campiña 772 y Palma, en Cárdenas Matanzas. Ahí entraron por la fuerza, y hay que recordar en un video publicado en redes sociales por la dama de blanco Leticia Ramos Herrerías, que le hizo llegar la propia Marbelis, que filmó el momento en que los boinas negras entraron por la fuerza a la casa y le dispararon a su esposo. Afortunadamente, la bala le rozó, no penetró, pero así estuvo por más de un mes su esposo, sanando sin haber sido llevado a un hospital, en prisión. La situación es compleja y vamos a tener actualización de lo que pasó el sábado con este traslado. Vamos a escuchar ya el testimonio de esta esposa de un preso del 11J, que tiene todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas con ellos y el hostigamiento. Se trata de Marbelis Vázquez Hernández, la esposa de Daniel Yuel, que también cuenta las precarias condiciones en prisión y todas las irregularidades jurídicas cometidas en este caso. Marbelis, cuéntame, ¿qué pasó? Sí. ¿No has tenido? ¿Cuándo fue el traslado? ¿Cuándo fue el traslado?
El traslado lo hicieron el sábado.
El mismo sábado. Y él estaba, él estaba,
bueno,
en Ahuica.
Me pude enterar por la mediación de otros familiares que me llamaron por teléfono a la cabeza y que estaban allá en Ahuica, y ellos le pidieron de favor que se comunicaran conmigo y el resto y nos dijeran que iban a ser trasladados.
O sea, que ni las autoridades te informaron que él iba a ser trasladado. ¿Se desconocen las razones por qué?
Sí, no sabemos por qué el motivo del traslado.
Bien, y esto es peor para ti porque te queda más lejos Canaleta que Ahuica.
No, ahora Canaleta me queda un poco más cerca. No hace mucho porque yo vivo aquí en Carmen.
Yo sé, ustedes son de Carmen.
Bueno, los... En caso de que esté en Canaleta, porque todavía él como tal no me ha llamado a decirme estoy aquí en Canaleta.
Pero lo que sí está claro es que los trasladaron.
Sí, está trasladado.
Ven acá, ¿y son 5 los trasladados?
Sí.
¿Todos son presos de Cárdenas?
Sí.
Ah, ok.
Del 11 de julio.
Yo sé.
Y nosotros los familiares estábamos sacando cuenta que porque a ellos son los que más han, ellos fueron sancionados a más años. Y el resto, que por ejemplo tiene 3 años, 4 años, ellos no. Quiere decir que fueron a ellos nada más, que tienen entre 12, 14 y 15 años.
Ven acá, Marbelis, una pregunta. ¿Tu esposo no fue el que sufrió el del tiro?
Sí.
Ah, yo sabía. ¿Y en qué quedó eso? ¿El tiro ese quién se lo dio?
Eso es la misma policía que entró a mi casa.
¿Fue dentro de tu casa?
Sí.
¿Y dónde
delante de mis niños.
Delante de tus niños. ¿Y dónde sufrió él el disparo?
En la parte trasera de la cabeza, por la parte de atrás, en la parte izquierda.
Ok, ¿y se recuperó de eso?
Sí, sí.
Bien.
Gracias a Dios, sí.
Bien,
sí.
¿Y eso no fue un atenuante? ¿Eso no se usó en el juicio? ¿Ni se usted hicieron
nada?
Alguna...
En el juicio a él le negaron presentar cualquier tipo de prueba a favor de él. Todas las pruebas fueron a favor de la Fiscalía Militar. Y a nosotros no nos dejaron presentar pruebas de video ni de imágenes ilustrativas ni nada.
¿Y este tiro fue cuando ellos fueron a arrestarlo a tu casa?
Dentro de mi casa, sí.
¿Y fue un oficial de la policía?
Sí, un boina.
Un boina, bien. ¿Eso qué día fue? ¿El mismo día, el día
el
después?
El 13 de julio.
El 13 de julio.
De julio a bien. Las 11 de la mañana.
De la mañana, bien. ¿Y fue hospitalizado por esto?
Bueno, yo estuve más de 105 días sin saber de él. Él me dijo que no fue hospitalizado, que él lo llevaron a una celda, que ahí le dieron más golpes, de todo el camino a un herido así, cuando él dio en sí, le dieron golpes y cuando llegaron a la celda también lo volvieron a darle golpes y le dijeron que para él no iba a ser hospitalizado porque él había sido manifestante del 11 de julio y la herida se la dejaron abierta y todo así.
Sí, porque la suerte que tuvo, me imagino, fue que la munición no penetró, me imagino, ¿no?
No penetró, lo que hizo fue, según nos explica el médico que nos vio después, al cabo de los días, que lo que había sido había forzado, esa fue la suerte.
¿Cómo no? Ahora, una pregunta, ¿cuándo es la última vez que tuviste a Daniel?
El mes pasado.
¿Y cuáles son las condiciones de él ahí en la prisión?
Bueno, las condiciones son críticas, mi esposo tiene hasta anemia. Dice que la comida que le estaban dando era como una sopa que no se sabía si era aquello con cáscara de plátano, porque ni tan siquiera el plátano le echaban. Que no, a ver, la comida está terrible, terrible ahí. La situación es terrible con ellos.
¿Y las condiciones de medicamentos?
No, medicamentos. Nada, si mi esposo padece de la otra y nunca le dan ni los medicamentos que él cuando están en crisis.
Increíble.
Y incluso tú te los llevas también y ellos tampoco se lo dan.
Oye, me ven acá, entonces tú no sabes dónde está tu esposo ahora.
No, todavía no sé, estas son las tantas horas que todavía él no me ha podido llamar.
Increíble. Bueno, óyeme, legalmente, él, ¿cuál es lo que, qué delito le pusieron a él por los 15 años de sedición?
Sabotaje
de
orden público.
Sabotaje, sí, porque estoy preparando una nota en el internet aquí para que, y desórdenes públicos. Él es probablemente uno de los que tiene las condenas más altas en Cárdenas, 15 años.
Sí, él sí, sí.
Las gracias a Marbelis Vázquez Hernández. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener una actualización. Ya a punto, en agosto se cumple un año de las masivas protestas populares allí en el barrio de Pastelillo y en otras zonas de Nuevitas, en medio del desabastecimiento y los profundos apagones. En este año, pues, la situación ha sido muy compleja para los encausados, procesados y aún pendientes de ir a tribunales por su participación. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos ha tenido la posibilidad de tener actualización dónde se encuentran muchas de estas personas en espera de juicio, en qué estatus están, y vamos a tener ya la actualización cortesía en Ciudad de Ávila del activista Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Vamos a escuchar.
Alrededor de 40 ciudadanos permanecen encarcelados o en reclusión domiciliaria en espera de ser procesados y de juicio después de las manifestaciones de Nuevitas en Camagüey en agosto del año pasado. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba ha recibido varias denuncias de los familiares del grupo de más de 40 ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que fueron arrestados en agosto pasado después de tres fuertes jornadas de protestas en Nuevitas en Camagüey. Numerosos ciudadanos de este grupo permanecen encerrados en los centros carcelarios Kilo 8, prisión muy severa, Kilo 7 y Kilo 9 de Camagüey, y varias mujeres en el centro carcelario Granja 5. Una de ellas, Jenis Artola del Sol, permanece encerrada en una galera con peligrosas asesinas, al igual que su compañera de causa Mayelín Rodríguez Prado. Según sus familiares, han sufrido todo tipo de malos tratos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación de las llamadas telefónicas, de los contactos familiares, presiones para obligarlas a declarar en falso, privación de llamadas telefónicas, del aire, del sol y de la asistencia religiosa, entre otras. Los familiares de estas prisioneras y de otros prisioneros pertenecientes al mismo grupo de los alrededor de 40 encarcelados reclaman al régimen cubano el adelanto de su proceso judicial, que sean presentados ante los tribunales y acusados formalmente. Los ciudadanos de este grupo todavía no tienen una petición fiscal concreta, ni se les ha acusado formalmente de ningún delito, solo de forma verbal por los agentes de la seguridad del Estado y los carceleros. Berkis Artola del Sol, de unos 35 años de edad, y Mayelín Rodríguez Prado, de solo 23, permanecen en las galeras de la Granja 5 de Camagüey. En el caso de Mayelín, fue encerrada después de publicar a través de las redes sociales un corto video denunciando a varios policías que agredieron a niños. Berkis Artola del Sol, al igual que los demás, residen en la ciudad de Nuevitas, en el reparto Pastelillo, en Camagüey. Este es un reporte exclusivo para Radio Martí, de Juan Carlos González Leiva, desde Cuba.
Bueno, las gracias, Juan Carlos. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de junio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, en la tarde hoy integrado en el control técnico por Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martí. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes las buenas tardes y los esperamos mañana.
cara, mira de corazón, aquí yo soy de allá,